Hola Carolina, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día,
Buen
¿cómo
día, ¿qué
andan?
tal?
Muy bien, muy bien. Bueno, hablemos de la dolarización y hablemos también sobre una calculadora que ustedes crearon para poder ingresar el sueldo o los ingresos y que te dé el número que vas a poder cobrar en dólares. De todo eso queremos preguntarte, por cierto. La pregunta que ustedes hacen, y te la traslado a vos para que la podamos compartir con todos nuestros y nuestras oyentes, es ¿qué implica dolarizar hoy en la Argentina?
Bueno, en términos técnicos, para dolarizar, vos lo que tenés que hacer es sacar de circulación todos los pesos, tanto los billetes que andan dando vuelta como los depósitos bancarios en pesos por dólares, ¿sí? Esa es una cuestión muy básica con la que me parece importante arrancar, pero viene instalándose mucho en la agenda pública. Bueno, ok, pero entonces, ¿qué voy a ganar? ¿Lo que hoy gano en pesos, en dólares? Y lamento decepcionarlos, pero no es así. Ni siquiera vas a ganar lo mismo, o sea, si lo haces al tipo de cambio oficial, que hoy es 350, tampoco va a ser eso. Entonces, desde Cepa Rosario nos pareció importante compartir cuánto sería en dólares tu salario en una eventual dolarización y qué podrías comprar con eso, cuántos kilos de carne, cuántos sachets de leche, cuántos paquetes de yerba. Entonces creamos esta calculadora que es tusueldoendolares.com.ar, en el cual, como bien describías, vos ingresás tu sueldo en pesos actual y te lo convierte la cantidad de dólares que cobrarías en una dolarización. Porque la gran pregunta de la dolarización es a qué tipo de cambio
Claro.
se haría, ¿no? El otro día había una encuesta que decía que el 20% de la ciudadanía creía que esa dolarización implicaba que un peso iba a valer un dólar, ¿no? Que íbamos a volver a la convertibilidad. Y la verdad es que eso es totalmente imposible. Hoy estamos en un tipo de cambio de un dólar 350 pesos. Milei dice que la dolarización se va a hacer al precio de mercado, que hoy serían unos 750 pesos. Eso implicaría una devaluación de mínima de 114%. Pero la realidad,
Pero aparte no hay
sí.
dólares. O sea, es como
Bueno,
de...
ahí está el quid de la cuestión. O sea, ¿cuánto hace que venimos escuchando que el Banco Central está en una situación delicada, que tiene reservas netas negativas? Digo, estamos en un contexto de escasez de dólares, producto de una sequía que impidió que ingresen al país más de 20 mil millones de dólares, y es en ese contexto de escasez que vienen a proponer esto. Y la realidad es que si vos querés cambiar a 750, como propone Milei, nos faltan 100 mil millones de dólares. O sea, dos préstamos del Fondo Monetario Internacional. Es una locura imaginar que venga un fondo de inversión a poner 100 mil millones de dólares a la Argentina. O mejor dicho, ahí surge la pregunta de, bueno, ¿a cambio de qué? ¿Quién te prestaría? O sea, imagínense si el préstamo del Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones representó un problemón para la Argentina. Imagínense endeudarse por 100 mil millones. O sea, realmente parece totalmente impracticable.
Carolina,
Entonces,
sí, te hago una pregunta. Supongamos que tengamos que se dolarice, ¿no? Supongamos
sí.
que hagamos esa cuenta, se termina dolarizando la economía en la Argentina. Supongamos que suele pase lo que pasó ya, que una pandemia, ¿no? Y que se necesite en ese contexto se necesite este dinero para poder, por ejemplo, como hubo en la pandemia aquí, que se necesitó para darle un bono a los trabajadores que no lo podían hacer, a los bueno, el dinero que se necesitó, que se utilizó en tiempos de pandemia para poder sostener una situación tan especial. Digamos, si hubiéramos tenido la economía dolarizada, eso no se podía hacer. Entonces, ¿qué hubiéramos
No,
hecho?
no, totalmente. No se hubiera podido hacer, y de hecho basta ver lo que pasó en Ecuador durante la
Claro.
pandemia para tener una idea de lo que hubiera sido la pandemia en la Argentina. Yo entiendo que hablar de la pandemia, nadie quiere hablar de la pandemia, pero la realidad es que pasó hace solamente 3 años y yo particularmente tengo muy vívido el recuerdo de las imágenes que mostraban en Quito, en Guayaquil, de personas muertas que nadie las iba a buscar y entonces las sacaban a la calle porque no se soportaba el olor adentro de las casas. Digo, realmente vivimos un horror a nivel global en general, pero hubo países que tuvieron más herramientas y hubo países que tuvieron estados más presentes que otros. Y eso, digo, para mí es un valor. Cuando hablan de que el Estado es violento, de que hay que destruir el Estado, hay que quemar el Banco Central y todas esas ideas, digo, miremos la historia reciente y la verdad es que yo no me quiero ni imaginar lo que hubiera sido la pandemia sin un Estado presente. Pero bueno, son valores. Yo, de nuevo, entiendo que no es simpático y nadie quiere hablar de la pandemia, pero la realidad es que ocurrió y vimos cómo en los países centrales metían a los muertos en cámaras frigoríficas, mientras que en la Argentina a nadie le faltó un respirador, a nadie le faltó una cama de terapia intensiva, y creo que no lo valoramos lo suficiente. Pero sí, es como decís, no hubiéramos tenido las herramientas para garantizar toda esa ayuda estatal que se brindó durante la pandemia.
Buen día, Carolina. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Hola, Marcelo.
Bueno, el tema de la pandemia, que estamos, lo mencionás, o en general le esquivamos el tema, yo creo que debería ser reivindicado, porque lo que hizo Argentina en ese momento fue casi heroico, pero digamos que el tema ahora pasa, estamos hablando de dolarización. Ya hubo ejemplos de cómo hubiera reaccionado un país que tiene anclado y fijo el dinero. En Grecia, por ejemplo, que no podían, cuando tuvieron que actualizar algunas cosas, que ellos estaban pegados al dólar, al euro, lo que hicieron es bajar los sueldos, que fue un poco lo que pasó acá también en la famosa reducción de Bullrich del 13% a los jubilados, que pasó por eso, porque no se podía romper la dolarización y no le cerraban los números. Ya hemos tenido esos antecedentes, ya los vivimos acá.
Sí, y te agrego algo más. Yo te diría que es peor que el caso europeo, porque en el caso europeo, que mencionaba Grecia, digamos, el proceso del euro también implicó que los países pierdan su capacidad de emitir moneda y de manejar su esquema monetario, pero tenían, digamos, una silla en el Consejo Europeo, claro, que es el que en definitiva administra. Entonces, claro, tienen ese prestamista de última instancia, si querés, que es el Banco Central Europeo. Uh-huh. En ese caso, nosotros nos estaríamos plegando a una moneda que sobre la cual no tenemos ningún tipo de influencia. Digo, lo que define el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, es el nombre, la Reserva Federal, nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia en lo que allí suceda. Entonces quedaríamos totalmente vulnerables a lo que se decida en Estados Unidos. Y me parece que viendo también la experiencia reciente que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, bueno, tienen sus propios intereses y muchas veces, no, la mayoría diría yo, no coinciden con los intereses de la Argentina. Entonces, subordinarnos a una moneda extranjera sobre la cual no tenemos ningún tipo de control, la verdad parece bastante alocado.
Es perder independencia, es perder independencia económica, pero eso es perder independencia política, cultural, es perder independencia como Estado.
Sí, y sobre todo para mí, digo, más allá de esto que vemos en la calculadora, de cómo se deterioraría el salario, etcétera, me parece que pensándolo en términos un poco más amplios, ningún país del mundo se desarrolló sin moneda propia. Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, partiendo de esa premisa, ir hacia allí me parece que sería un error garrafal, realmente. Y además, de nuevo, viendo cómo en un caso cercano como el de Ecuador, la economía ecuatoriana no creció más que el promedio de los países latinoamericanos, los sueldos en Ecuador no mejoraron más que el resto de los países latinoamericanos, no perdieron, muchas veces se utiliza la idea de que, bueno, va a generar estabilidad. La realidad es que no generó estabilidad en el Ecuador, de hecho están en el medio de un problema tremendo en términos de violencia política, pero además tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional como prestamista a última instancia porque ya nadie les prestaba.
Y además
¿De qué estabilidad me hablan?
Claro. Y hay una cuestión que también está vinculada a la dolarización, al narcotráfico, y que me parece que también hay que ponerla en el análisis, ¿no? ¿Cómo para quienes manejan o tienen el negocio, comillas, del narcotráfico, también les sirve o les cierra que la economía esté dolarizada? Y de hecho Ecuador no ha podido salir después de la dolarización. Son como datos
que... Sí, hay algunos estudios que empiezan a mostrar cómo la penetración del narcotráfico está asociada, y no sé si permitida, pero digo, facilitada en gran parte por esta cuestión de la dolarización. Yo en ese terreno no me voy a meter porque...
No, escuchaba hace unos días investigadores de universidades de Ecuador a propósito que han investigado el tema y también lo ponían, no como un tema central, pero sí que también tiene implicancias en este tema.
Sí, porque se hace más sencillo mover dólares cuando es la moneda de curso legal que mover dólares cuando no lo es, por decirlo así muy muy rápidamente. Pero por eso, repito, me parece que justamente mirar Ecuador nos tiene que servir para no ir hacia allí, no para ir hacia allí.
Carolina, ¿cómo estás? Buen día, Silvia, te saluda. Algo muy simple, ¿no? En función de todo esto, se lo propone como la receta mágica, pero este cambio... tomado en el tiempo, en lo que dura un periodo de gobierno, ¿cuánto tiempo lleva implementarlo, que se acepte, que se aceite, que funcione? ¿Alcanzan 4 años para esto? Porque se lo está proponiendo como la solución ya para este momento y a partir de ahora el florecimiento.
Y bueno, ahí, digamos, según el día, el candidato a presidente Javier Milei dice una cosa o dice la otra. Al principio era el primer día, después fue en el tercer mandato y ahora te dice que en 2 años. Pero eso es muy difícil de predecir. Obviamente, primero tiene que pasar por un proceso electoral. Y después, si te tengo que dar una respuesta rápida, también va a depender de los comportamientos de las personas, porque... Digo, si vos tenés un candidato a presidente que te está diciendo que va a dolarizar y efectivamente gana las elecciones, ¿qué vamos a hacer todos al día siguiente?
Sí,
eso. Sabiendo que el peso que tenemos en la mano, que el peso que tenemos en el banco no va a tener más valor, va a dejar de circular. ¿Qué se imaginan que haría la gente?
Va a salir a comprar lo que pueda.
Sí, y va a salir, o sea, el que pueda ir a comprar dólares, va a ir a comprar dólares. Entonces, va a generar, o sea, la propia corrida se va a llevar a una hiperinflación. Digo, eso es lo que nos están proponiendo. Y cuanto más rápido y peor sea esa hiperinflación, más fácil les va a hacer dolarizar.
Claro.
Y eso hay que, digamos, tener el ojo puesto porque me parece que es la principal trampa en la que estamos. De hecho... Si pensamos el ejemplo de la convertibilidad, que es el que se lo compara todo el tiempo con la dolarización, recordemos que antes de la convertibilidad hubo un proceso de hiperinflación que tuvo dos momentos, si querés, dos coletazos, o algunos hablan de dos hiperinflaciones, pero bueno, digo, tuviste dos momentos de hiperinflación muy fuertes y tuviste un plan Bonex. O sea, así llegaste a la convertibilidad. No es que, o sea, no tiene ningún tipo de comparación a la situación actual. El tema es que esa escalada de estar en un régimen inflacionario alto como estamos hoy a pasar a una hiper, y bueno, digamos, es un riesgo. La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es si vamos hacia allí o no. Y eso es lo que se juega en estas elecciones.
Carolina, te agradecemos el tiempo y la charla con Nacional Bahía Blanca.
No, por favor, gracias a ustedes. Les mando un abrazo.